un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, un jueves más a este su podcast Verde Ideas a Granel. Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos grabando con ya saben, la michoacana, ahora madre de dos hijos, Zero Waster. Estamos, démosle una bienvenida a Pau Zero Waster.
Bravo. Gracias, gracias, Rigo. Y también estamos, ya escucharon su melodiosa voz, de nuestro mercadólogo preferido de Arandas, Jalisco, Zero Waster, chambeadorcísimo, Godínez Zero Waste también, nuestro querido y amado Rigo.Bustos. ¡Bravo!
Hola, Pau, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Rigo?
Ay, pues, mira, después de tantos meses de la pandemia esta que hemos estado encerrados, creo que ya me he acostumbrado un poco a esto de estar encerrado en mi casa.
Ya se te va a hacer raro salir.
Sí, cuando regrese a la oficina ya se me va a hacer raro. Pero bueno, este año ha sido un año de cambios, entonces tenemos que irlos abrazando cada uno de ellos. Tú como mamá ahora de un segundo niño.
Ay, Dios, sí, ya. El buen Matiz nació el 3 de julio, así es que ya otro integrante en la familia.
Ay, pues muchas felicidades, Pau. Sabes que te mandamos las mejores vibras y nos da mucho gusto de que tengas ahora dos por uno. Ya cuando vayamos a tu casa, ya ahora sí va a ser todavía dos niños corriendo. Está súper padre eso.
Ay, sí, sí, sí. Mi sueño, pues, hecho realidad.
Pues luego te echas otros dos.
No, ya. Ya estuvo.
Pues vamos a ir un poco, vamos echándole a este podcast de una vez, porque vamos un poco apresurados, y pues vamos a comenzar con la mazorca. Una noticia que va como muy de la mano con todo lo que estamos pasando es que se construyeron dormitorios temporales para médicos con envases reciclados de Tetra Pak. La Cruz Roja Mexicana y el despacho de arquitectura Revolution, con el apoyo de Tetra Pak y otras 17 empresas de diferentes sectores, construyeron un millón de vivienda temporal para trabajadores sanitarios en el hospital ubicado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Este proyecto busca crear espacios seguros para el médico personal que trabaja ante la pandemia que estamos viviendo actualmente, que es el COVID-19, y consta de 12 módulos de 7 metros cuadrados, cada uno integrado por un dormitorio, ropero, regadera, lavamanos, sanitarios, o sea, lo que son cosas como necesarias, indispensables. Y actualmente el sistema de salud cuenta con más de 36,000 elementos del personal médico que dedican su tiempo a atender la pandemia del COVID-19. Entonces, pues es muy importante que le estén dando como este apoyo, ¿no? Los dormitorios cuentan con una estructura de placas de polialuminio, material que contiene el reciclaje de envases post-consumo de Tetra Pak. Pues esto, a grandes rasgos, esta es la noticia. Tetra Pak donó al proyecto 480 láminas, más de 1,000,000 de envases de post-consumo. Entonces, creo que está súper padre que se estén apoyando, pues ahorita esta situación difícil que estamos, y que veamos que podemos utilizar este tipo de material. Sabemos, hoy en día, en un inicio el Tetra Pak era un problema porque no se sabía cómo reciclarse y demás, pero después se creó la tecnología para poder reciclarse y hacer diferentes cosas con ellos. Y hoy en día sabemos que podemos hacer muchas cosas con el Tetra Pak, ¿no? Está el papel para limpiarse cuando uno hace sus necesidades, las servilletas, está como el compostero que hizo Pau de Tetra Pak, que yo estoy haciendo uno también. Entonces sabemos que hoy en día el Tetra Pak le podemos dar muchos usos, y aquí está uno de los usos que se le están dando, ¿no? No sé tú qué opinas, Pau.
Sí, pues es una muy buena noticia por varios aspectos. Primero, porque no estamos desperdiciando materia prima, en este caso el Tetra Pak. Segundo, que haya un despacho de arquitectos que se dediquen su conocimiento a adaptar nuevas técnicas y tecnologías de construcción que aprovechen este tipo de materiales. Y tercero, pues porque están apoyando también a hacer frente contra el COVID, ¿no? Entonces, creo que por muchos lados es una muy buena noticia y esperemos que más despachos de arquitectos y más gente aprenda a aprovechar todo estos materiales post-consumo.
Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas
Esto
felicidades a
fue
Tetrabán. La mazorca. Ahora sí,
excelente.
comencemos.
Comencemos con nuestra invitada del día de hoy. Ya saben que nosotros escuchamos todas sus sugerencias y estamos leyendo sus mensajes y así es como nuestra invitada del día de hoy llegó a nosotros por medio de Instagram. Ella nos comentó que escucha el podcast y por eso también nos dio la idea de hacer el tema del día de hoy, que son prácticas ecológicas de México y Francia, así como vamos a ver cuáles son las diferencias. Ella es Lucille de Castelbajac. Es creadora de la empresa Nosotros. Ella es francesa y reside en México desde hace un tiempo. Así es que además de platicar de las diferencias entre Francia y México, también nos va a platicar de su proyecto que está increíble. Bienvenida, Lucille.
Bienvenida.
Gracias.
Gracias, Pau. Gracias, Erika.
¿Cómo estás?
Estoy súper bien, como apenas regresé, me tuve que regresar a Francia para hacer mi visa hace un par de días, entonces ahora les estoy hablando desde Francia. Y no,
Oh.
estoy súper bien, súper
Pero
feliz de estar con ustedes.
ay, muchas gracias por escucharnos, por habernos escrito y por lo que nos vas a compartir el día de hoy.
Sí, hace falta como iniciativas como las suyas.
Ay, muchas
Ay,
gracias.
muchas gracias.
La verdad, este es como una nueva sección o unos nuevos capítulos que vamos a estar haciendo en el podcast, porque vimos que justamente la temporada pasada hicimos el que hicimos con Relosify, que también comparamos un país con otro y les gustó mucho. Y ahora surgió este de Francia y esperemos que también les guste. Y aquí lo que nosotros buscamos también es sí ver lo que están haciendo en otra parte del mundo, en otras partes del mundo, y ver qué nosotros podemos rescatar de ellos. Y también ver que nosotros en México, o sea, algo que creo que desde el principio les hemos comentado mucho en el podcast, es que en México tenemos muchas oportunidades para hacer, o muchas facilidades para hacer zero waste. Entonces, ahora veamos qué tal nos va con Francia.
Si quieres, Lucil, cuéntanos un poquito de ti, porque está muy interesante toda tu trayectoria. Que te
Sí.
conozcan un poco más.
Sí, bueno, como mucha gente, creo, empecé por trabajar en una grande empresa, en unas grandes empresas francesas del sector financiero. Me enviaron a México en 2017, trabajé en México como un poco más de un año. Después me enviaron de nuevo a Francia y durante este momento en paralelo de mi trabajo estaba como muy involucrada en asociaciones activistas que estaban actuando sobre la protección de la biodiversidad, las energías renovables y estaba más y más metido en una asociación se llama Zero Waste Paris. Que es una asociación en Francia, bueno, en París, que hace muchos lobbying sobre los diputados, el gobierno para hacer pasar leyes para prohibir el plástico de un solo uso. Y entonces más y más estaba involucrada en estas asociaciones, más y más estaba muy difícil para mí de encontrar sentido en lo que hacía como diaria, había como lo que llamamos una disonancia cognitiva, ¿no? Y creo que hay más y más gente que tienen este sentimiento, como una
Incongruencia.
diferencia. Sí, exacto, incongruencia, como una diferencia entre tus valores, lo que te define y lo que haces en tu vida diaria.
Sí.
Y bueno, pues a un momento ya como estaba, ya no puedo seguir promoviendo algo diferente con mis valores de lo que estoy haciendo día a día. Entonces renuncié y me regresé a Francia porque estaba trabajando en Praga, en República Checa. Y me regresé a Francia de hecho, un año, en junio 2019. Y con este proyecto de abrir un lugar, un espacio que iba a crear conciencia sobre el cambio climático a partir de la filosofía Zero Waste. Pero quería abrir este lugar en México porque me encantó México, me enamoré del país y me hice muchos amigos aquí. Y entonces, como quería regresar a Francia, aprender un poco este trabajo en Francia en un lugar parecido y después regresarme a México. Y justo llegué a Francia, a París, empecé a trabajar para una empresa que se llama The Naked Shop, que es la primera tienda de líquido al granel en París, que es un éxito total y que es tenida por una latina, de hecho, una chica de República Dominicana, que se llama María.
Qué bien.
Y trabajé con ella como 6 meses y después, como ya después de 6 meses, llegué en México con este concepto y abrí como por el momento, abrí una tienda en línea y empiezo a hacer, lo que quiero hacer son como capacitaciones sobre el cambio climático con un juego que tengo, que es un juego de mesa que hice mucho en Francia, que te permite con 42 cartas entender bien qué es el cambio climático. Como hoy en día hablamos de deforestación, de no hay que comer carne, de gas de efecto invernadero, de plástico en los océanos, pero vemos mal cómo todo está relacionado y entonces es un juego muy visual que te permite entender como de manera muy creativa, colaborativa, qué es el cambio climático en su conjunto y el aspecto sistémico.
Okay.
Entonces, como una vez que ya acabamos con la cuarentena, quiero ya empezar a hacer este juego en empresas, en escuelas
Se llama el moral
y
del clima, ¿no?
exacto.
Okay. Pues estaría buenísimo conocerlo, Rigo. Un día que nos
Sí.
invites a jugar o algo.
Sí, con mucho gusto.
Sí, la verdad suena muy interesante y qué padre que mediante un juego puedas hacer una capacitación, ¿no? Que no se vuelva como algo tedioso, sino todo lo contrario, mediante un juego poder aprender, creo que está súper padre.
Sí, exacto. Y es muy como, es muy creativo, es muy divertido también, como y dura como 2, 3 horas y aprendes un montón de cosas en 2, 3 horas. Entonces, en Francia ahora este juego tiene un súper éxito, es una asociación que lo creó y entonces como ya lo he traducido en español con la asociación y apenas empezamos, lo hicimos en la COP25 en Madrid en diciembre pasado. Y ahora ya que está bien traducido, lo queremos como difundir en otros países donde se habla español.
Súper, buenísimo. Oye, no sé, está increíble. Ya cuando haya oportunidad, nos comentas cómo hacer para pues tanto Rigo como yo creo que nos interesaría, pero también para que la gente pudiera acceder a este tipo de capacitaciones, ¿no?
Sí, como la meta es de hacer como se hace en Francia ahora, el modelo es que hacemos muchas capacitaciones para animadores, para que ellos lo puedan hacer, como que cada uno va a tener su juego y más se difunde, más hay personas que saben hacerlo en empresas y todo como mejor eso. Entonces, como la idea es que es de hacer capacitaciones para animadores, para que ellos lo puedan animar a su lugar.
Okay, como
Súper bien.
replicarlo.
Sí, exacto.
Qué bien. Pues ahora sí, tú eres francesa y has vivido en México.
Sí.
¿Cuáles son así las diferencias que más notorias o que más te han impactado a ti en cuanto a prácticas ecológicas?
Bueno, del lado, como tal cual, bueno, la primera cosa que para mí es muy importante y que en Francia estamos luchando para tenerlo, es que en la Constitución de México está reconocido el crimen de ecocidio. Entonces, no sé, como no conozco muy bien si hubo muchas demandas ya en el pasado o si hubo acciones en justicia con este crimen, pero como eso es muy simbólico para un país de tener esto reconocido en la Constitución. En Francia, hace 2 años, como en diciembre de 2017, hubo una. Hay unas asociaciones que armaron una petición para tener este crimen de ecocidio reconocido en la Constitución Sí. Y fue la petición la más firmada jamás en el país, como que juntó 2 millones, más de 2 millones de firmas, es enorme.
Justo acabo de ver una noticia de eso, de que Francia quiere poner esta figura de ecocidio como para castigar justamente a la gente que actúa contra el medio ambiente, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, todo empezó por esta petición y después hicieron una demanda, bueno, no una demanda, pero un pedido al Estado para que fue conocido en la Constitución. El Estado no respondió, el gobierno no respondió. Uh-huh. Justo este año hubo como, no sé si lo escucharon, pero en diciembre hubo muchas manifestaciones en Francia sobre la justicia social. Sí. Y había muchas huelgas en todo el país fue parado. Y desde de estas huelgas, el presidente Macron decidió de crear una convención de ciudadanos, se llama así como la Convención Citoyenne, la Convención de Ciudadanos, que eligieron como 150 ciudadanos, como que representan bien toda Francia, pero que no conocían nada a política. Los llamaron al teléfono y estaban, bueno, quieren ser parte de esta convención, y hay unos que dijeron sí, unos no, pero llamaron como más de 200.000 personas para al final tener como este grupo que representa bien Francia, que son de 150 personas. Y esta convención, su trabajo era durante como 6 meses, y apenas como ya acabaron con este trabajo, pero durante 6 meses tenían que trabajar sobre propuestas propuestas que iban a ser como submitidas al Senado para que Francia se quede en 2050 abajo de los 1.5 grados del Acuerdo de París.
Okay.
No sé si están un poco familiares con el Acuerdo de París y como las medidas que fueron tomadas para el clima y todo eso. Y entonces, como estos ciudadanos que al final no conocían nada al principio cuando llegaron, fueron rodeados de expertos del clima, de expertos de la cuestión del ecocidio, justo durante 4 meses que los capacitaron sobre todo eso. Y al final tuvieron que dar como propuestas que iban a ser sometidas al Senado para ser votadas. Y dentro de estas propuestas había justamente el hecho de reconocer el ecocidio dentro de la Constitución de Francia. Por eso que ahora regresa sobre la mesa este tema.
Pues es que mira, en México, efectivamente estoy viendo, el artículo 421 habla sobre cometer delito de ecocidio. Sin embargo, en México, los activistas ambientales, es uno de los países donde asesinan a más ambientalistas. Entonces, tú conoces México, es un país de contrastes, pero qué bueno que nos recuerdas que existe esto en México, ¿no? Porque pues incluso los ambientalistas, yo creo que hay muchos que no lo conocen, y desafortunadamente el sistema de justicia de nuestro país, pues así como hay, o sea, no, yo creo que no ha dado como para que realmente se utilice esta herramienta. Sí. Pero bueno, yo la primera diferencia que veo con Francia es cómo la gente se politiza mucho más en Francia, creo yo, que en México, ¿no, Rigo?
¿Y por qué lo dices? O sea, solo para... porque sí me...
Sí, porque, o sea, lo que nos está contando Lucille de organizarse, ¿sabes? O sea, que la gente le pida que haga lobby, o sea, que vaya, que haga cabildeo, como se dice en español, o sea, ir al Senado, ir a la Cámara de Diputados, exigir a nuestros representantes que se haga algo, ¿no?, respecto a un interés público, como en este caso el medio ambiente. Pues creo que en ese sentido en Francia están mucho más organizados y tienen más herramientas para organizarse y exigir. En México siento como que todavía nos falta ese poder o tal vez esa confianza de que podemos exigir a nuestras autoridades cumplir en este caso los acuerdos de París.
O sea, creo que en México últimamente... O en los últimos meses ha habido muchísimas protestas, no solamente con, o sea, lo que tiene que ver con el cambio climático y todo esto, ¿no? Sino de diferentes temas e índoles, ¿no? Y han hecho diferentes protestas, han estado haciendo diferentes actividades y demás, pero, o sea, no sé cómo sea en Francia, pero creo que aquí en México el hecho de hacer protestas y estar luchando contra o levantar la mano y tener una opinión diferente a la que tiene los políticos que tienen ahorita el poder, creo que es muy difícil, ¿no? O sea, hay muchas personas que creo que están haciendo muchas cosas por medio ambiente y por otros temas que al momento de llegar al gobierno muchas veces te paran en seco y está difícil. Entonces, ahí no sabría, o sea, sí, uh-huh. Nuestra organización a lo mejor tiene muchos puntos para mejorar, pero no sé cómo sea en Francia de qué tanta facilidad también allá tenga el pueblo a diferencia uh-huh. de aquí en México. Entonces,
creo que en Francia es también un poco relacionado con la historia como de la Revolución Francesa, es que nunca estamos felices. Entonces, si nos dicen blanco, nosotros vamos a hacer huelgas para que sea negro, y si va a ser negro, como vamos a hacer luchas para que las cosas como se vuelven blancas. Entonces, nunca, y lo vemos ahora con lo del COVID, que hemos hecho como muchas manifestaciones porque para no tener, cuando el gobierno no tenía cubrebocas para todo el mundo, y ahora que sí ya tienen cubrebocas para todo el mundo, la gente no quiere ponérselos porque dicen que es que están matando las libertades individuales. Entonces siempre hay como un problema. Pero no, sí, lo que veo en México es que siento que hay como, no sé, una conexión con la naturaleza que es más fuerte que en Francia. A menos que, no sé, como, no sé si es vinculado a la historia del país o al hecho de que es un país, creo que se dice mega diverso, ¿no? O como, no me acuerdo como la palabra exacta, pero para decir que es uno de los pocos países del mundo en los cuales hay la mayoría de la
biodiversidad.
Sí. Entonces, oye, no sé, pero tuve esta impresión de que como la gente está mucho más como mucho más conectada con la naturaleza. Se ve con como mucho en los espacios verdes, en las ciudades, en como, no sé, como, sí, no sabría como decirle, como hace ejemplo concreto, pero
pues,
no sé, tú ves también.
¿Tú dónde crees que haya como más activistas o dónde crees que haya como más movimientos en pro del medio ambiente? ¿En Francia o aquí en México?
Bueno, sería difícil de decirlo, porque México, como decían, como es muy peligroso de volverse ambientalista, como porque hay muchas personas que son matadas, como, entonces no sabría decir, no sé si vale la pena de comparar, porque no es...
Son situaciones diferentes.
Sí, son situaciones muy diferentes.
Oye, Lucille, y por ejemplo, ¿sí? A mí me llamaba la atención la última vez que estuve en París, un nuevo permiso uh-huh. para vegetalizar espacios públicos.
Sí.
O sea, esto quiere decir que, sí. por ejemplo, si hay una jardinera así afuera de tu casa, en tu, o un, sí. ¿Cómo se llaman? O sea, como en un camellón, por ejemplo, uh-huh. pueden obtener los vecinos un permiso para sembrar zanahorias, sí. papas, lo que sea, ¿no? Y esto es algo muy nuevo. ¿Fue algo sí. que pidió la gente o fue algo que les impusieron?
Que no, depende, un poco de los dos. De hecho, tenemos la suerte de tener como una mayor, ¿se dice? Una mayor, uh-huh. la persona que dirige la ciudad, la gobernadora de París, uh-huh. que es muy ambientalista. Y entonces hace 5 años que fue elegida y ya apenas, desde como un mes, fue elegida otra vez para 5 años. Uh-huh. Entonces con ella como cambió muchas cosas en la ciudad. Hizo como esta cosa de vegetalizar como las calles, hizo también una gran política para tener huertos urbanos sobre los techos. Ahora está aprovechando el COVID para como poner muchas calles peatonales para como favorecer las bicis.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Las bicis.
Entonces, también... como esta es muy, como, sí, Es muy bueno porque hay mucha gente que está luchando, como toda la gente que viene de afuera de París para trabajar, como del estado de París, decimos, no la odia porque está como, no está facilitando la entrada de los coches dentro de París y ahora como más, aún más, me sorprendió mucho, de hecho, cuando llegué a París, porque con la cuarentena que sigue a México, fue un poco un contraste, pero como ahora todos los bares y restaurantes desde un mes pueden tener mesas afueras, pero aún así sobre como la calle. Y entonces como ella lo aprovechó un poco, sabía, como ella sabía que la gente iba a querer salir, a querer como ir a restaurantes después de la cuarentena, entonces dijo, bueno, entonces ahora los restaurantes tienen más espacio, más derecho, no, como tienen un derecho a más espacio sobre la calle que lo que tenían antes, para como tener su dinero de vuelta, para poder tener como más, para poder poner más mesas y tener más clientes. Pero todos los coches no pueden circular. Entonces es muy cool como en la ciudad, te caminas en la ciudad y hay como muchas terrazas afuera, pero los coches no pueden venir en las calles así y eso es justo para poder como favorecer la llegada de las bicis y que la gente ya se canse de venir a París en coches. O sea, ella como está implementando muchas cosas, también implementó muchos compostas vecindarias, como que se comparte entre vecinos, en parques, etcétera. Entonces, todo esto está genial, pero es muy ligado al hecho, muy vinculado al hecho de que tenemos una gobernadora que es como muy ambientalista. No es así como al nivel
Está súper
nacional.
cool, la verdad, que pues que tengas ese apoyo del gobierno, ¿no? Y seguramente va a haber personas que están en contra y otras a favor de todas las cosas que están haciendo hoy en día,
Sí.
pero pues al final que estén haciendo algo diferente, eso es bueno, ¿no? Y algo
Sí.
que me gustaría a lo mejor, bueno, preguntarte es, en cuanto a Francia y México, ¿cuáles son como las dos o tres diferencias que tú encuentras como más grandes? Como decir, en México me gusta mucho esto de que a lo mejor encuentras en todos lados mercados, pero no encuentras esto. Y en Francia me gusta esto a diferencia de México.
Sí, pues del lado del zero waste, como si hablamos del zero waste tal cual, en México me sorprendió mucho que ya hay un montón de iniciativas como de alternativas a productos, como de alternativas sólidas a productos de limpieza, productos de cosméticos, etcétera, que todavía no hay en Francia. Que hay muchas tiendas zero waste que se están desarrollando del lado de la comida. En Francia, muchísimas ahora, y hay, de hecho, como hay una ley apenas que pasó en diciembre pasado para prohibir cualquier tipo de plástico desechable de ahora hasta 2040. En los supermercados, entonces, en 2040 no podrán tener nada de plástico desechable. Esta ley fue muy fuerte porque sí, es mucho tiempo, pero porque las industrias se tienen que organizar. Entonces, sí nos puede parecer como en mucho tiempo, pero es normal que no vamos a tener nada de botellas de plástico, de plástico para jamón y todo. Todo hay que reorganizarse. Y entonces, como sí, en Francia se desarrolla mucho del lado de la comida, pero del lado cosmético y del lado de la limpieza y los cosméticos es, bueno, no sé, no me acuerdo si es el primer o el segundo lugar que genera la cantidad más grande de basura en la casa. Pero no hay tantas cosas como hay algunas marcas, pero son muy nuevas y no hay todas las alternativas. Como no encontré, es ahora más y más, pero cuando llegué en México y encontré como cremas sólidas,
No te
acondicionadores, perdón,
preocupes.
sólidos, repelente. Sí, cualquier tipo de cosmético se puede encontrar su versión sólida. Entonces, eso me sorprendió mucho. Es que creo también que muchos de los productos que están utilizados en los cosméticos sólidos se pueden encontrar mucho más fácilmente en México que en Francia, que se utiliza mucho como, no sé, coco, aceite de productos que se encuentran más en zonas más calientes. Pero eso como hay una oferta como súper variada e increíble en México que no encuentro en
Sí,
Francia. Pues eso
Yo
como
creo que
tal
en
vez
México hay, pues sí, hay muchos
sí.
como ingredientes naturales, ¿no? Que se dan fácilmente, la sábila, el cacao,
Sí.
todo eso, muy
Más
barato y muy
barato,
accesible. Y yo creo
sí.
que a mí otra diferencia que veía es que en México, pues tenemos acceso a todo esto de una forma muy accesible. Y en Francia no es tan accesible también porque hay muchas certificaciones que tienen que pagar los productores, ¿no? Entonces, cuando vas a una tienda a comprar, por ejemplo, un jabón sólido o esto, trae como 3 o 4 certificaciones de que si es orgánico, si es de comercio justo, si es. Entonces, también eso lo vuelve menos accesible, aunque por otro lado te puede dar más seguridad. Entonces, ahí como que hay un equilibrio, yo creo, que hacer entre los dos.
Sí, exacto. Y hay también toda la parte de
Sí.
higiene, se dice higiene, ¿no? Higiénica, de cuando abres una tienda. Cuando trabajaba, por ejemplo, en The Naked Shop, como tenemos que respetar un montón de cosas cuando queremos hacerlas, como vender al granel, que tenemos que limpiar como cada 10 minutos los recipientes, no podemos rellenar los recipientes de las personas porque pueden ser como sucios y entonces puede ser no sé, una mezcla peligrosa para el cliente. Hay como muchas reglas que te impide un poco de abrir este tipo de lugar. Entonces, como hay eso, y también como en México, entonces la oferta del lado de la comida todavía no es tan, tan desarrollada, pero también porque hay un montón de mercados donde se puede comprar al granel muy fácilmente. Entonces, como, y eso en Francia, sí, en mercados vas allá a comprar como tus frutas y verduras, pero no puedes encontrar, no sé, cacahuetes o almendras o pasta al granel.
Sí, en ese
Entonces, tal vez como
sentido tenemos más suerte. Sí. Bueno, pues no sé si Lucille, si nos quieras como recomendar o decir, vamos a pasar a una sección que se llama Esto no, no sé si la conoces, y aquí le decimos a la gente que no hagan algo, así como no tienen la basura en la calle, por ejemplo, o no hagan basura. ¿Tú qué les dirías desde tu punto de vista que nunca se tiene que hacer?
Hay muchas cosas que no tienen que hacer. Creo que, bueno, en este ahora mismo, no sé si vieron como obviamente la vieron como la nueva publicidad de Burger King. Que es algo como que de greenwashing horrible. Y entonces yo diría, ahora en este momento estoy muy como metida en eso y un poco como un poco enojada con este tipo de iniciativas que está desinformando a la gente. Entonces lo que diría es no tanto como no hagas eso, pero más bien infórmate y como cuidado, aprende lo que es el greenwashing y para tener cuidado cuando una empresa diga como pretende que un producto es ecológico o es natural o es verde o es bueno para el planeta, que son términos
Claro.
que no quieren decir nada. Entonces, como más que no hagas eso, como más bien infórmate, hay mil como artículos, hay mil como ar sí, artículos o cursos que te explican qué es el greenwashing y cuáles son como las formas de detectarlo, y entonces diría a las personas que nos escuchan, como infórmate un poco sobre lo que es el greenwashing para que la próxima vez que vemos una publicidad como la de Burger King, que sepamos que
O sea, no caigas en
no
el
es la verdad.
greenwashing.
Sí.
Sí,
Greenwashing
aprender.
es cuando te venden algo ecológico que en realidad no lo es, como lo que nos está diciendo Lucille de Burger King. Pues
Sí.
muy bien.
Pues sí, fue un tema muy trending topic de esta semana, ¿no? Entonces creo que está súper bien el comentario que nos hace Lucille. Y por último, la última sección que es la red. Aquí, pues, obviamente vamos a recomendar a la empresa que es de Lucille de nosotras. Ahí nosotros obviamente vamos a etiquetarlos en nuestro Instagram, en las publicaciones que hacemos semanalmente de nuestros invitados y demás del tema, para que ustedes vayan y se metan a su Instagram y también ahí tienen una página de internet donde tienen diferentes datos, ¿no? Ahí pueden ver su tienda, su blog, tienen newsletter, tienen mucha información. También lo que nos... No, gracias. Ay, gracias a ti. Y también lo que nos comentabas del juego. Entonces, en ese momento, o sea, sí. Si están interesados, ahí seguramente les pueden escribir, mándenles DM y ya Lucil les va a contestar. Lucil contesta siempre uh-huh. los mensajes. Entonces, estén seguros que les va a contestar. Uh-huh. No sé, me imagino que, o sea, todos los productos pueden ser para su uso personal, pero también, por ejemplo, en este caso del juego, para hacerlo, no sé, a lo mejor en alguna actividad que tenga en tu familia, en su empresa y demás, creo que estaría muy, muy bueno para todos nosotros.
Y también hago como capacitaciones al estilo de vida cero basura o zero waste. Lo hago como cada 15 días, es gratis, y lo hago sobre Zoom con una asociación que se llama Make Sense, que Make Sense México, que es una asociación francesa, pero tiene una oficina en México, y con ellos hago un Zoom de una hora para explicar qué es como... ¿Qué es el estilo de vida zero waste? ¿Cómo empezar y cómo convencer a sus familias, sus amigos, cuando ellos te dicen como, no sirve a nada, somos solo un granito de arena, sí. No sé qué, como damos las llaves para convencer a las personas.
Sí, entren a su página, ahí tienen información súper valiosa. La página es nosotros, pero en lugar de O al final es X, nosotros X. S.co uh-huh. Y ahí pueden encontrar desde uh-huh. el blog, donde les dicen que documentales para entender el problema del plástico, 7 maneras de cuidar nuestros océanos, o sea, tienen ahí mucha información y también tienen su tienda. Entonces, para que los conozcan mejor, Lucil, tienes un proyecto padrísimo y muy completo. Entonces, pues, felicidades, gracias por compartirlo con nosotros y pues esperamos seguir en contacto para otros proyectos o otras cosas con las que podamos colaborar.
Sí, y hacer este juego.
Perfecto.
Por último, les compartimos nuestras redes sociales, pues las de nosotros que ya se las compartió Pau, que son las de Lucil. No sé, Lucil, si tengas alguna otra página, alguna otra cuenta de Instagram que quieras compartir.
No, para mí como sería... O para recomendar. Tuya,
como para que te contacten.
Bueno, sí, entonces es solo como la cuenta de mi empresa es nosotros, pero con un... ¿Cómo se dice? Bueno, ya me olvidé la palabra en español, pero con una vara abajo. Entre el S final y el X.
Guión bajo.
Entonces, como es nosotros.
Ajá, entonces, exacto. Nosotros guión las bajo. Etiquetamos y ya para que puedan ir sí. A su página de Instagram. Las redes sociales de Pau.
Pau Zero Waste y también procedes.mx.
Perfecto. Y las mías, rigo.bustos y ya saben, las de Ideas a Granel. @ideasagranel en Instagram, en Facebook y también nuestra página de internet www.ideasagranel.com. Y pues muchísimas gracias a Lucil por habernos acompañado en este episodio. Creo que va a ser el más, si logramos hacerlo más corto, y eso es un gran reto para nosotros, ¿verdad?
Lo más corto.
Sí, porque está buena la plática. Nos hubiéramos seguido platicando. Pero bueno, habrá otras ocasiones también.
Bueno, bien, nos vemos. Gracias.
Gracias. Bueno, bye. Gracias.